Está hoy con nosotros la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia. Egunon.
Egunon, bai.
Estábamos comentando los resultados de las elecciones italianas y creo que por aquí podíamos comenzar la entrevista. ¿Qué impresiones saca al ver a Berlusconi, al ver la formación de Grillo? ¿Hacia dónde va Europa?
Pues la verdad es que es desconocido, ¿no? El camino que se sigue. A mí me preocupa entre los dos candidatos que ha mencionado, me preocupa más la victoria de Berlusconi, ¿no? El resultado obtenido por Berlusconi, a pesar de todos los escándalos, a pesar de la utilización, ¿no? de su puesto para eludir la cárcel y tratar de seguir sacando ventaja, que el movimiento de Grillo, que al final yo creo que lo que simboliza es el malestar ciudadano, ¿no? Y el hartazgo de los ciudadanos frente a lo que les está pasando, ¿no? Que cada vez lo están pasando peor, sufren los efectos de la crisis y no ven ninguna explicación sensata a las medidas que se están adoptando, ¿no? Porque al final yo creo que la gente entiende perfectamente, ¿no? A ti te dicen, oye, mira, te voy a bajar un 10% el salario, pero es porque voy a conseguir esto. Claro, pero te quitan el 10% del salario o te quedas en el desempleo o la sanidad es de pago. Y no ves ninguna salida, es decir, no notas mejoría, ¿no? A tus sacrificios. Esto es como cuando estás enfermo, ¿no? Y te hacen una serie de pruebas. Siempre lo haces para intentar conseguir la salud, ¿no? Que has perdido. Y en este caso, pues yo creo que está siendo un túnel demasiado largo para demasiados ciudadanos, ¿no?
Sí, un partido que dice que todos los políticos son iguales, que da igual que gobierne la derecha o la izquierda, saca el 25% de los votos. Y si ese tipo de mensajes cada vez se escuchan más aquí, los partidos tradicionales no estarán haciendo algo mal.
Hombre, evidentemente algo bien seguro que no estamos haciendo, ¿no? Porque tanta gente con tanto malestar y sin confiar en los partidos tradicionales, evidentemente es un mensaje claro que nos lanzan a los partidos tradicionales. Pero lo que es evidente es que no todo el mundo es igual, ¿no? No solo ya desde el punto de vista de derecha e izquierda, sino también desde el punto de vista de para qué vamos a las instituciones, para qué nos presentamos a unas elecciones, ¿no? Es el compromiso para gestionar la cosa pública, ¿no? Aquel espíritu de la República Romana, ¿no? Y por el bien de los ciudadanos, ¿no? Y hacerlo desde unos principios éticos y morales impecables, ¿no? Y yo creo que en eso tendremos que seguir dándole duro, ¿no?
Uh-huh. Si los socialistas vascos van a guiarse por las responsabilidades de la oposición, entiendo que será fácil que lleguen a un acuerdo presupuestario con el PNV.
Bueno, nosotros, como ya lo hemos dicho muchas veces, y no me importa repetirlo una vez más, nuestras líneas rojas no se destiñen ni se desdibujan, no están claramente marcadas por la gestión que tuvimos en el gobierno, y lo que no sabemos, tenemos que esperar, es a los presupuestos que nos hagan llegar desde el gobierno, si las líneas rojas del Partido Nacionalista Vasco sí destiñen, ¿no? Y se desdibujan. Porque lo cierto es que es un gobierno que realmente no sabemos muy bien a qué atenernos, porque ha dado cifras muy diferentes, ¿no? Es decir, durante la campaña electoral estuvo machaconamente repitiendo el mantra de los 1.400 millones menos para hacer el presupuesto del 2013. Cuando llegaron al Ejecutivo plantearon 1.200 millones menos y ahora hablan de 800 millones menos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué presupuestos plantean, pero desde luego nosotros lo que tenemos claro es qué sanidad queremos para este país, y además creemos que se puede tener, que hay que establecer prioridades, evidentemente, qué educación necesita Euskadi para defenderla de la reforma que quieren hacer desde Madrid y también para mantener unos niveles de calidad y de innovación que nos hagan tener una oportunidad en el futuro, ¿no? En el mundo globalizado. Por lo tanto, hay pilares básicos que nosotros y líneas rojas que no vamos a traspasar, porque uh-huh. creemos que es que primero se pueden mantener haciendo bien los deberes dentro del Ejecutivo, y en segundo lugar porque de no hacerlo así nos estaríamos jugando el futuro de este país.
¿Están hablando ya con el PNV?
No, tienen esta semana un primer contacto el gobierno con los grupos parlamentarios, donde parece ser que va a esbozar el consejero, supongo, las líneas generales por donde va a ir el presupuesto. Y porque ya el mes que viene, que está a la vuelta de la esquina, tendrá entrada en el Parlamento el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma.
De todos modos, resulta difícil de creer que después de haber alcanzado acuerdos para regenerar determinadas instituciones, renovar cargos en, por ejemplo, EITB y en otros lugares, no haya un acercamiento político que pueda llevar a un encuentro
no,
presupuestario.
Una cosa no quita la otra. Es decir, el que nosotros seamos un partido responsable, siempre lo hemos sido, y desde luego no hemos sido un partido kamikaze, a diferencia de otros cuando han estado en la oposición, que han puesto por encima de los intereses del país los intereses suyos de partido. Nosotros, evidentemente, pues hemos tratado de dotar de estabilidad a aquellas instituciones que consideramos que son pilares de la autonomía vasca, ¿no? Y el garantizar la pluralidad en un grupo como EITB, pues nos parecía importante, pero eso no compromete en absoluto la posición del Grupo Socialista frente a los presupuestos de la comunidad autónoma, por lo que le he dicho, porque para nosotros es muy importante lo que nos jugamos en estos años. Por lo tanto, hay cuestiones que no se pueden ver alteradas, y si en los presupuestos generales se verían alteradas, pues no podríamos los socialistas apoyar esos presupuestos.
Uh-huh. ¿Barajan una enmienda a la totalidad si hay recortes en sanidad y en educación?
Bueno, primero vamos a ver los presupuestos, pero desde luego no nos cerramos a una enmienda a la totalidad, uh-huh, evidentemente.
¿Cómo juzga hasta el momento la gestión del gobierno de Urkullu?
Pues muy decepcionante, ¿no? Muy decepcionante. Bueno, yo creo que cualquier persona que observe la actualidad política y lea los periódicos verá que es un gobierno que lleva ya cerca de 100 días al mando del país y no ha hecho más que ceses y nombramientos y no ha tomado ninguna medida, cuando venía de decir que vivíamos en una emergencia nacional donde el país estaba sumido en unas necesidades perentorias. Y no ha tomado ni una decisión en empleo, ni una decisión en política industrial. Ahí están los 249 millones que, bueno, en la comisión de traspasos nos pidieron que no aprobáramos en Consejo de Gobierno, pero que son fundamentales para la economía de este país, porque si en algo este país se ha destacado en los últimos años y por algo nos tendremos que destacar en el futuro, es en ser pioneros en I+D+I, porque o aportamos innovación o perdemos competitividad. Y todavía hoy, a pesar de la comparecencia de la consejera de promoción económica, no sabemos nada de por dónde va el gobierno vasco en estas cuestiones. Por lo tanto, en fin, yo he asistido a algunas de las comparecencias de los consejeros. No hacen más que planear sus departamentos, no concretan nada. Aquello que dicen que van a hacer no es más que continuidad de las líneas estratégicas marcadas por nosotros. Las leyes que plantean, cuando plantean leyes, porque hay consejeros o consejeras que no tienen ni idea ni siquiera de las leyes que van a traer al Parlamento o si van a traer leyes en esta legislatura, son, bueno, pues continuidad de lo que los socialistas iniciamos en la legislatura pasada, ¿no? Por lo tanto, a mí la verdad es que me decepciona bastante, me sorprende además algunos nombramientos, ¿no? Porque son personas bastante ajenas a las áreas a las que han sido designadas.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo en justicia, ¿no? Yo, en fin, la viceconsejera de justicia es una mujer que ha sido consejera de industria. Por lo tanto, bueno, pues tendrá que ponerse las pilas, ¿no? Y aprender duramente durante estos meses. Y la justicia tampoco está como para esperar, ¿no? En fin, yo creo que hay ejemplos significativos en el gobierno, ¿no?
Pero sí han tomado decisiones, por ejemplo, paralizar obras como el metro de Donostialdea o replantear el puerto exterior de Pasaia. Ahí sí que hay tomadas decisiones.
Bueno, nosotros discrepamos en ese caso, ¿no? Porque sí es verdad que compartimos que, bueno, los recursos son más escasos y, por lo tanto, primero tienes que priorizar y, segundo, tú puedes laminar las inversiones. Es decir, aquello que pensabas hacer en 5 años, pues a lo mejor lo tienes que hacer en 7 o en 8. Pero eso no tiene que implicar la renuncia a ese proyecto si tú consideras, y los socialistas consideramos que, por ejemplo, el metro de Donostialdea es un proyecto estratégico para toda la zona de Donosti, ¿no? El área metropolitana, porque al final la movilidad también trae competitividad al territorio.
Su partido se ha quejado de que hay un trato injusto hacia Guipúzcoa. ¿Esto es así?
Bueno, yo creo que hay que procurar equilibrar los territorios, ¿no? Y la verdad es que no han dado demasiadas explicaciones, han hecho un brochazo bastante gordo para retirar el proyecto del metro de Donostialdea. Y yo creo que los donostiarras y los ciudadanos de Guipúzcoa que viven en el entorno de Donosti necesitan una explicación un poco más profunda, ¿no? Porque asisten a problemas de movilidad todos los días, ¿no? Uh-huh. Así que alguna respuesta sensata creo que es necesario aportar.
¿Siguen ustedes barajando la reforma de la Ley de Territorios Históricos?
Evidentemente, evidentemente. Este país necesita de una ley municipal que aclare las competencias entre los ayuntamientos, las diputaciones y el gobierno vasco, y necesita una actualización, ¿eh? Porque no hay que olvidar que estamos gobernados con instrumentos legales que se hicieron a principios de los años 80, ¿no? Y el país, bueno, pues ha ido creciendo, ha ido cambiando, han ocurrido cosas, hemos entrado en la Unión Europea, hemos comprobado que algunas partes de las leyes, bueno, pues friccionan y generan discordancias y que se puede mejorar. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista de mejora de la operatividad se debería de hacer, pero también desde el punto de vista de conseguir un país más equilibrado, donde, por ejemplo, el gobierno vasco, que es quien gestiona el 80% de las competencias de este país, es decir, toda la educación, toda la sanidad, toda la seguridad, pues no tiene nada, no puede decir nada sobre la fiscalidad, sobre los ingresos, es decir, tiene el 80% del gasto, pero no puede decir nada sobre los ingresos. Y somos un territorio de 2.100.000 ciudadanos escasamente, y la verdad es que sorprende, ¿no?, que según donde vivas tengas una fiscalidad u otra, ¿no? Entonces es simplemente dotarle de sentido común y de modernidad al país, ¿no? Yo creo que nadie debería de rasgarse las vestiduras, sobre todo teniendo en cuenta que en el futuro próximo la gente cada vez te exige que seas más eficiente, ¿no? Entonces que tres instituciones hagan lo mismo y gasten sobre lo mismo, pues creo que no lo entiende mucha gente.
Entonces Vizcaya tendría que tener una mayor representatividad también en el Parlamento Vasco, como plantea el diputado general de Vizcaya.
Ese es un acuerdo de comunidad autónoma, ¿no? Fue un acuerdo político y, por lo tanto, para hacer un cambio de ese calado no es solo hacer una ocurrencia de una declaración que le gusta mucho al diputado general de Vizcaya, sino que tiene que ser algo mucho más profundo y de mayor calado, ¿no? Uh-huh.
¿Van a insistir entonces con el debate fiscal, por ejemplo, en el Parlamento Vasco? Porque dos veces se ha planteado y dos veces no se ha logrado sacar adelante su propuesta.
Sí, vamos a seguir porque consideramos que es un tema central, ¿no?, en la política vasca. Consideramos, por lo que decía antes, que el gobierno vasco, que tiene el 80% del gasto, no puede decir nada sobre los ingresos. Y el Parlamento Vasco es el órgano representativo de todos los ciudadanos vascos y el que controla al gobierno. Por lo tanto, ¿por qué no llevar al Parlamento Vasco una de las partes decisivas respecto a la fiscalidad, ¿no? Que no solo sean las juntas generales, sino que el Parlamento Vasco también tenga su parte de armonizador, de pacto básico, de acuerdo básico y homogeneizador de la fiscalidad, ¿no? Es verdad que requiere un cambio radical, por eso sería necesario, evidentemente, cambiar la ley de territorios históricos y algunas otras leyes también que han ido surgiendo en los años 80.
¿Cómo van a convencer a UPyD, que no quiere votar con Bildu?
Bueno, yo creo que se pueden acordar de diferentes maneras y conseguir el voto de todas las personas y de todos los grupos parlamentarios que estamos de acuerdo en esa cuestión, ¿no?
¿Están en ello?
Bueno, hay un diálogo permanente sobre esta cuestión, ¿no?, con todos los grupos.
¿Tienen fecha ya para reunirse con Sortu?
No, la verdad es que no. Pero bueno, quiero decir, el recién elegido presidente de Sortu está en el Parlamento Vasco y se sienta allí con el resto de los grupos de la Cámara. Por lo tanto, estar con él, hablar con él, es algo cotidiano, no es algo extraordinario. Por lo tanto, no todavía no hemos planteado.
Sí,
no.
Pero ustedes dicen últimamente con bastante frecuencia que van a coincidir muchas veces con ellos. Uh-huh. ¿En qué, por ejemplo?
Hombre, pues en todos los temas sociales, seguramente. El enfoque, lógicamente, es muy parecido, ¿no?, en muchos temas. Tú detectas el problema, compartimos el diagnóstico, pero las soluciones que se aportan desde la derecha y desde la izquierda, pues a veces son diferentes, ¿no? Y ahí hemos coincidido en el pasado y coincidiremos en el futuro. Es lógico.
¿Es posible pactar con EH Bildu en temas sociales y económicos y al mismo tiempo apoyarle los presupuestos al PNV?
Bueno, vamos a ver primero, como decía antes, qué presupuestos trae el PNV en la Cámara.
Uh-huh. Y la ponencia de paz y convivencia, ¿qué es lo primero que debería hacer, según su opinión?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es arrancar sobre los presupuestos de la legislatura pasada y tratar de conseguir unos mínimos éticos, un suelo sobre el que empezar a trabajar entre todos, ¿no? Hay algunas discrepancias por parte de algunos grupos, unos no quieren acudir, tienen dudas, Y EH Bildu, sin embargo, lo que quiere es partir de cero, ¿no? Y creo que se hizo un trabajo la legislatura pasada que no se debe de desaprovechar y que es un trabajo compartido por muchos grupos.
Después de haber sido portavoz en el gobierno vasco, ha pasado usted a ser portavoz en el Partido Socialista de Euskadi. ¿Cambia mucho el papel?
Hombre, sí, ¿no? En el gobierno vasco representas a una institución que gobierna a todos los vascos y tienes que ser portavoz de todos y de todas, ¿no? Y en el como portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista, pues bueno, eres la portavoz de los socialistas vascos. Por lo tanto, el tono debe de ser distinto. No sé si lo llegaré a encontrar, espero que sí. Tengo que perder el tono institucional y coger un tono más de partido, más político.
Habrá leído usted muchas reflexiones en torno a la renovación, que al parecer no ha sido tal en las ejecutivas del Partido Socialista de Euskadi. ¿Las ejecutivas elegidas ahora son ejecutivas para largo plazo?
Sí, claro. La ejecutiva tiene un mandato para 4 años. Uh-huh. Y por lo tanto, los votantes, los electores nuestros militantes, nos han elegido para una tarea para 4 años. Ahí tenemos una ponencia orgánica que tenemos que desarrollar, es decir, nuevas formas de militar, de participar en política en el Partido Socialista de Euskadi, y luego las líneas estratégicas que marcarán la política del Partido Socialista de Euskadi en los próximos 4 años, evidentemente.
¿Y qué les dice a quienes esperaban más?
Bueno, pues que los cambios, aparte de que han sido votados democráticamente por los militantes del partido en el Congreso, los cambios suelen ser tranquilos, ¿no? Y creo que es una combinación inteligente la que ha hecho el secretario general Patxi López, combinando experiencia y caras nuevas, ¿no? Y gente joven también, que nunca había estado en la ejecutiva de Euskadi, en esa responsabilidad. Y por lo tanto, unos aportarán frescura y otros aportarán experiencia. Yo creo que de la combinación, del choque y de la, como en todo debate, ¿no? Uh-huh. Al final debate en dos partes y seguramente la conclusión será más enriquecedora.
¿Se imagina usted a diputadas y diputados del PSE votando a favor del derecho a decidir, rompiendo la disciplina de voto del PSOE en el Congreso?
No, porque nosotros formamos parte del PSOE, somos PSOE, ¿no? Somos parte del Partido Socialista Obrero Español y además el derecho a decidir no deja de ser más que un muñeco que enseñan los nacionalistas para ocultar y no tratar de decir la verdad a la gente, que yo creo que somos adultos, ¿no? Todos los ciudadanos. No sé qué hay de malo en decir que defienden la independencia, ¿no? En fin, yo creo que hay que hablar claro, somos una sociedad madura y aquí cada uno tiene que hacer, explicar claramente qué es lo que quiere para Euskadi, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la verdad es que en el momento actual yo creo que lo que toca es, primero, ordenar Euskadi por dentro, hacerlo más eficiente, evitar duplicidades, modernizar el país y, segundo, defender el autogobierno, porque no hay que olvidar que como tenemos una columna vertebral, que es la Constitución española, que dejó abierto todo el tema competencial, pues tenemos a un gobierno de España que está desatado y por vía de la ley de bases y por la vía de los decretos leyes nos está invadiendo las competencias a todas las comunidades autónomas y nos está dejando, vamos, planos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que toca es defender el autogobierno y ordenar la casa, ¿no?, por dentro. Ese es el momento actual. Con respecto al debate este del derecho a decidir o de la independencia, que evidentemente no es una preocupación de los socialistas, nosotros no aspiramos a eso, no es nuestra preocupación va por otros lares. Creemos que aquí lo que toca es, en fin, hablar con claridad y con transparencia a la gente y explicando además, oye, pues nosotros queremos la independencia porque creemos que es bueno por esto, por esto y por esto, pero tiene estas contrapartidas y también deben de ustedes saber las pestas estas y estas, ¿no? Uh-huh. Igual que nosotros defendemos el autogobierno dentro de España y de Europa, ¿no? Pues yo creo que
para el PSOE, ¿qué supone esta ruptura con el PSC?
Bueno, ya saben que son partidos asociados, ¿no? Y la verdad es que, bueno, han tratado de mediar, de que no se produzca esa ruptura en la votación. Vamos a ver cómo va la votación finalmente en el Congreso de los Diputados, pero no hay que olvidar que son, pues eso, dos partidos que se asocian, uh-huh, pero que son diferentes, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues es por eso por lo que pueden romper esa disciplina de voto, aunque llama la atención porque en un sistema político como el español, igual que en el sistema político francés, en fin, la disciplina de voto en los grupos parlamentarios es algo que está casi constitucionalizado, ¿no?
Pues Idoia Mendia, portavoz del Partido Socialista de Euskadi. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta
Y a
mañana.
vosotros por invitarme.